¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar?
Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento...
Mujeres que hicieron la historia argentina en el siglo XX.
Un micro radial de la Bibliomóvil Comunitaria del Consejo de las Mujeres de Torkins.
Lunes cada 15 días, 10:30 horas en FM Reflejos.
Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Hola, buenos días. Bueno, en realidad yo no soy Andrea, así que saludo, soy Norma Fernández, del Consejo de las Mujeres, y que está acá con Romina.
Buenos días a todos los oyentes, acá Romina, les damos la bienvenida. Buen comienzo de semana para todos.
Hoy, a una semana de las elecciones nacionales, hemos traído una historia de mujer que ha luchado fervientemente para que la mujer pueda emitir su sufragio. Comenzamos así. La Corte Suprema de la Nación declaró en 1891 que mientras dure el matrimonio, la mujer carece de capacidad civil, y en un libro de texto escolar de nivel primario de principios del siglo XX podía leerse: las mujeres deben quedarse en sus casas, surcir medias, remendar ropas, a barrer y a cocinar, mientras que los hombres se ocupan de política y de dictar leyes.
Una revista de medicina de la época mostraba abiertamente su rechazo a las mujeres en la carrera y afirmaba que la mujer médica no daría nada que decir si a través de sus correrías por aulas y salas de disección pudiese conservar la dignidad y el pudor, que es el mejor adorno del sexo.
Pero aún estando recibidas, no podían ejercer sus profesiones, y si lo hicieran, no tendrían las facultades legales para disponer de su propio dinero.
En el Congreso Patriótico y en la Exposición del Centenario de 1910, las mujeres conservadoras manifestaron que la acción de este Congreso es pacificadora, educadora y controladora, para afirmar que las mujeres no debían tener derecho a votar, por considerar que el sufragio era solo cosa de varones.
Pero Julieta Lanteri entendió que la mujer debía luchar para conseguir la realización de sus derechos. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos, escribió. Estos no se mendigan, se conquistan.
Y si no lo escriben en mármol, que lo graben en el viento, en las paredes, en las venas de cada mujer que vota sin pedir permiso.
Una mujer pionera y silenciada, Julieta Lanteri, había nacido en un pueblo del Piamonte italiano el 22 de marzo de 1873 y llegó a la Argentina con sus padres a los 6 años. En 1886, Julieta Lanteri ingresó al Colegio Nacional de La Plata, que la habilitó para cursar estudios en la universidad. En 1891 optó por estudiar paramédica, una profesión vedada a las mujeres, pero pudo acceder por un permiso especial del doctor Leopoldo Montes de Oca.
En 1906 asistió al Congreso Internacional de Libre Pensamiento realizado en Buenos Aires. Allí quedó impactada por las palabras de María Abela de Ramírez, quien proponía leyes que garantizaran la vida de las mujeres y de los niños que nacieran producto de una relación extramatrimonial, adelantando de alguna manera el debate, tanto de los derechos civiles para las mujeres como del derecho a no morir por aborto clandestino, y se conmovió con el llamado de la republicana española Belén Sárraga a pelear por los derechos políticos de la mujer.
De aquel evento surgiría como organización el Centro Feminista, que creó junto a la socialista Alicia Moró, la primera organización que luchó explícitamente por los derechos femeninos. Esta experiencia la impulsó a fundar la Liga Argentina de Mujeres Libre Pensadoras.
En 1907 se convirtió en la sexta doctora en medicina, en una época en que las mujeres tenían el estatus legal de un infante o de una persona con problemas mentales. Cualquier traba administrativa se transformaba en un obstáculo gigante para una mujer que pretendía disponer de su vida. Ni hablar si esa mujer pretendía participar de los ámbitos reservados para los hombres. Junto con la primera egresada en esa casa de estudios, la doctora Cecilia Grierson, fundó la Asociación Universitaria Argentina. Se perfeccionó en el Hospital Ramos Mejía.
En 1910 fue la secretaria general del Congreso Femenino Internacional. Se avecinaba el centenario de la Revolución de Mayo. Aprovecharía los actos, eventos y visibilidad para que tendría el país para organizar un Congreso Femenino Internacional como parte de la celebración de las fiestas patrias. Ese año del centenario de la Revolución de Mayo estuvo cruzado por debates y polémicas. Por un lado, se organizaba el Congreso Patriótico de Señoras, reconocido en los festejos oficiales, y por el otro, el que organizó Julieta Lanteri, el Congreso Femenino Internacional con una clara tónica feminista e internacionalista impulsado por intelectuales y socialistas en medio de los festejos oficiales y con la presencia de la infanta Isabel, la tía del rey de España, representando a la corona mientras se reprimía brutalmente la huelga general que había comenzado con los obreros de los talleres Bacena en reclamo de mejores condiciones laborales.
Esto no las amedrentó. Julieta y sus compañeras no se callaban la boca. En el Congreso Femenino, que cerró su sesión el 24 de mayo de 1910, ellas debatieron horas y luego votaron a mano alzada, desafiando a cualquiera que sostuviera que las mujeres no eran capaces de hacer política.
Aquellas mujeres decidieron que lucharían por terminar con la prostitución, por sus derechos civiles y políticos, por la educación laica, mixta e igualitaria, por la igualdad salarial con los varones, por derechos laborales para las mujeres trabajadoras, por el derecho al divorcio y al sufragio.
Pero esta no era su meta final, solo era un punto de partida y casi una declaración de guerra al régimen político que proscribía a la mitad de la población. Después de ese acontecimiento, el Consejo Deliberante de la ciudad sancionó una ordenanza que prohibía explícitamente el voto femenino, con el argumento de que para empadronarse era necesario el registro del servicio militar. Pero eso no la detuvo. Intentó enrolarse en el ejército. Debió recibirla el ministro de Guerra y Marina para acallar las repercusiones de su petición.
Julieta se convirtió en la primera mujer incorporada al padrón electoral, la primera mujer que votó en la Argentina. El 26 de noviembre de 1911 lo hizo en la mesa 1 de la segunda sección electoral de la ciudad de Buenos Aires. El presidente de mesa era el historiador Adolfo Saldías, que confirmó que se había transformado en la primera mujer en sufragar en toda Sudamérica.
En 1912, con la reforma electoral, que será conocida como la Ley Sáenz Peña de fondo, Julieta consiguió la ciudadanía argentina. Pese a que la reforma pretendía organizar comicios electorales libres y universales, dejando afuera a las mujeres, esto fue un punto de inflexión. Lanteri exigió para sí todos los derechos ciudadanos. Después de varias discusiones, el juez que actuaba en su causa respondió que no podía negarle los derechos consagrados por la Constitución para toda la ciudadanía, ya que no excluía expresamente a las mujeres.
Ese mismo año fue nombrada por las trabajadoras de la higiénica como su asesora frente a los patrones del lavadero. Las lavanderas eran el sector más precario y explotado de la época. Julieta se había sumado a su lucha de la mano de las obreras gráficas y de la socialista Carolina Muzzilli, que luego de conquistar su convenio colectivo se organizaban para apoyar a otras trabajadoras.
Acostumbrada a enfrentar los prejuicios, su vida personal no fue la excepción. No hubo un solo rincón en silencio cuando se casó con Alberto Renjó, 14 años menor que Lanteri, que acompañó su lucha y venció junto a ella varios de los obstáculos que alejaban a las mujeres de sus derechos civiles. El rumor silencioso volvió a sonar cuando se divorció un tiempo después.
En la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, las mujeres no votaban. Por ley, no estaban emancipadas de los varones, no tenían derechos civiles propios, aunque en la vida cotidiana sí se los ganaban a diario. No tenían derecho alguno sobre sus hijos, aunque todas las obligaciones de la crianza. Tampoco podían estudiar libremente, ni ser intelectuales, ni científica, ni abogada, ni profesora universitaria, mucho menos candidata.
Sin embargo, su lucha sufragista partió antes, por otras causas. Fue discriminada por los varones de su época, que insistentemente trataron de amedrentar su carrera política y su carrera científica, y no podía optar en su condición de casada por seguir estudiando la especialidad de psiquiatría, sin la aprobación de su marido. La batalla legal por hacerse psiquiatra duró casi un año, y parece que cuando lo logró en 1919, algo la llevó a estudiar, involucrarse y entender que los derechos que ella había ganado no deberían ser un privilegio, sino un derecho humano de todas las mujeres.
Eso la llevó a fundar ese mismo año el Partido Feminista Nacional, un partido de mujeres, y fue candidata legisladora. En 1919, Julieta fue candidata a diputado por el Partido Feminista Nacional. Su eslogan era: en el Parlamento una banca me espera, llevadme a ella. Habló en medios, dio conferencias, hizo actos. Su campaña se dirigía también a los varones y a los trabajadores, pero ella ya era la candidata de las mujeres. Fue la única organización que presentó un programa para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los trabajadores y de los sectores más pobres. A pesar de recibir agresiones, críticas y burlas, llevó hasta el final su campaña. Incluso garantizó una fiscalización por las mesas electorales.
De 155.000 votantes de aquellas elecciones nacionales, el Partido Feminista Nacional, con Julieta Lanteri como candidata a diputada, consiguió 1.730 votos. Obviamente, todos masculinos, entre ellos el del escritor Manuel Gálvez, que como no quería votar por los conservadores ni por los radicales, según su propia confesión, prefirió apoyar a la intrépida doctora Lanteri.
En 1920, Alicia Moró organizó un enorme simulacro de votación con urnas para mujeres en 20 distritos electorales de la capital federal. En las elecciones oficiales, Julieta Lanteri se presentó y solo fue superada por Alfredo Palacio del Partido Socialista.
Julieta pudo sembrar, pudo tener voz para decidir quiénes la gobiernan, inspiró a otras que fueron más allá y lo lograron. Votó 40 años antes de que Eva Perón proclamara el voto femenino en 1947. Fundó un partido político antes de que las mujeres pudieran votar. Organizó congresos, apoyó huelgas, construyó sindicatos, se enfrentó al régimen conservador de la época y lo desafió.
No abogaba exclusivamente por el derecho al voto. Su lucha incluía denunciar las condiciones inhumanas de las obreras privadas de cualquier derecho, pelear contra proxenetas y funcionarios que se enriquecían con la explotación sexual, exigir el derecho al divorcio, terminar con el poder de la Iglesia sobre la vida de las personas. Nunca aceptó que los derechos fueran solo para algunas mujeres. Perseguía la igualdad de derechos en todos los planos: político, legal, laboral y civil.
Murió atropellada un 23 de febrero de 1932, con 59 años, reclamando su derecho a tener una libreta de enrolamiento. Dos días antes había asumido el general Agustín Justo como nuevo presidente. Se cree que ha sido un crimen político. No es difícil pensar que se le haya entendido como una amenaza a lo establecido. Su legado ha estado silenciado por mucho tiempo, pero Julieta Lanteri es una de las indispensables, un ejemplo de lucha para todas las mujeres.
Justamente elegimos a Julieta Lanteri el día de hoy porque es una de las mujeres, una de las primeras mujeres que ha votado en este país, teniendo en cuenta que dentro de una semana nosotros vamos a tener elecciones a nivel nacional y que lamentablemente pareciera que hay una como una desgana para ir a votar. En realidad votar es un deber, porque lo establece la Constitución, pero también es un derecho ganado por muchas luchas a lo largo de la historia. Creo que nuestro propósito hoy ha sido una invitación para las mujeres en general y también para los hombres, que el domingo nos encontremos todos en las urnas para decir que estamos dispuestos a decidir quién va a hacerse cargo de nuestros destinos. Nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes son demasiado importantes para dejarlo en manos de cualquiera. Así que bueno, siguiendo el ejemplo de Julieta Lanteri, sería bueno que todos nos encontremos en las urnas el domingo.
Para ejercer nuestro derecho, para hacernos escuchar, para darle importancia a nuestra voz y también para honrar nuestra democracia, honrar las luchas de todas las personas que nos antecedieron, la sangre que corrió en nuestra historia. Hace poco fue la conmemoración del Día de las Diversidades también, ¿no? Nuestra historia se construyó con sangre y con luchas, y los derechos de los que hoy gozamos, nos pesen o no, se conquistaron, así como lo decía Lanteri. Así que respetando esto y honrándolo, los invitamos a todos a encontrarnos el domingo en las votaciones, en las urnas.
Sin importar a quién vaya a votar cada quien, porque esa es la libertad que tenemos, lo importante es ejercer nuestro derecho a votar y también cumplir con nuestro deber constitucional de hacerlo. Muchísimas gracias, hasta la próxima, que será dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días en todos, gracias a todos por estar ahí, nos veremos pronto.
Con el vaivén del mar que va y viene, deja que se ame. Cúrate mi niña con amor del más bonito y enciende el fuego, entrega tus dolores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Siempre que tú eres la medicina.